En la 106.9, emisora de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Música iberoamericana. Realización y presentación, Rogelio Delgado.
En este programa de músicos e intérpretes de Iberoamérica, segunda parte dedicada a la vida y obra del maestro César Augusto Zambrano Rodríguez, artífice del desarrollo musical de nuestro país, desde la ciudad de Ibagué, la capital musical de Colombia. Maestro César Augusto Zambrano, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros en este ciclo de dos programas en su homenaje.
Gracias, muy amable. Nuevamente les agradezco, pues, porque ya es una extensión, ¿no?, de esta entrevista y hasta pena me da hablar tanto de las cosas mías, pero estoy contento, estoy muy feliz de poder conversar con ustedes sobre esas cosas que de verdad, como decía García Márquez, que la vida es lo que uno recuerda y la manera como la cuento. Entonces me siento vivo, me siento feliz en este momento.
Así es, y es un homenaje que hacemos para nosotros, un honor, un homenaje a su gracias. Vida, a su obra, gracias. Un homenaje en vida, como tiene que ser maestro César Augusto Zambrano. Además, su gracias. Calidad humana, su sapiencia musical, como maestro, como intérprete, como compositor, y ahora, pues, desde hace varios años como director, no solamente de coro, sino director de orquesta de su Universidad del Tolima. Entonces, muy complacidos nosotros de tenerlo nuevamente en este programa. Y vamos gracias. Precisamente a comenzar este programa número 2 con una de sus obras muy queridas que se titula Puente de Luna, ¿cierto? ¿Por qué esta obra es tan especial para usted y el hecho de que Santiago Cañón, este excelente violonchelista, haga parte de esta grabación?
Sí, realmente esta obra es importante porque prácticamente esta es la que antecede, ¿no?, las obras para violonchelo solo. Está basada en el poema de Federico García Lorca, ¿no?, Los Nocturnos, ¿no? Y hemos tenido una conversación que tal vez se la recuerde, o no sé, invitamos al Barito Restrepo acá, bailarín que estudió en Nueva York, ¿no?
¿Cómo nuestro. No?
Álvaro, y entonces él lo invité a que hiciera una parte de una rapsodia que escribí para solistas, coro, orquesta, basado en la obra del compositor Pedro J. Ramos. Y entonces, y contextos también de nuestro queridísimo amigo y yo creo que impulsor y persona que me ha iluminado muchos, muchos caminos, que es el doctor Ricardo León Franco. Es una persona que estudió filosofía y letras en la Universidad de Antioquia, estudió en la Universidad del Tolima, de cargos importantísimos, hasta el final inclusive le ofrecieron la rectoría, que no aceptó. Entonces Ricardo hace parte también, y él, con él trabajamos mucho la parte literaria. Entonces tomé este poema de García Lorca,
sí, señor,
para ser escrito de esta manera. O sea, el violonchelista está en el escenario como un actor casi, ¿no?
Sí.
Aparece, así no lo vamos a ver ahora, no lo vamos a ver, se interpreta de dos maneras. La parte complementaria está una bailarina, una persona que hace danza contemporánea, perdón. Que va a hacer una improvisación en torno a lo que tiene el chelo. Ella lo único que conoce realmente es el texto de García Lorca, y al final, en la parte última del escenario del auditorio, está una voz masculina o una voz femenina, eso es independiente, que en un momento dado empieza a leer el texto de Federico García Lorca. Así fue escrita. Se ha hecho algunas 3 o 4 veces, así, yo la que sepa, pero la verdad que se quedó para ser interpretada solamente con el chelo, y así quedó, y lo han hecho varias veces. Tengo los programas, ¿no? E inclusive en Granada, en la casa del maestro, se hizo, un violonchelista alemán la tocó y me mandó las grabación y todo.
En la casa del maestro, en la casa de García Lorca, en Granada.
Sí, claro, sí, allá estuvo un violonchelista alemán y tocó allá. Puente de Luna, y bueno, que esa es una obra curiosísima, porque ha sido, mira, esa obra la tocó entonces Santiago, que es nuestra máxima figura como violonchelista,
sí, señor,
creo que toda la historia de Colombia, ¿no? Sin exagerar.
Es un
Sin exagerar, es un hombre demasiado
y está muy joven, pero es
importante.
demasiado
Claro,
lo que ha
demasiado
avanzado, ¿no?
importante. Con todo lo que ha avanzado y con todo ese nivel que tiene, pues hombre, creo que es una, ya a esa edad ya es una, prácticamente es, no solo un embajador, es una gloria nacional, pues.
Sí, señor.
Entonces, tuve la suerte de que el maestro Henrik, que fue su profesor, un polaco, me encargó para que hiciéramos como un concierto ensayo antes de que tocara como solista con la filarmónica cuando tenía 6 años.
Sí.
Bueno, estaba entre los 5 y los 6 años. Tocara un concierto para cello de Antonio Vivaldi. Y entonces me lo mandó, vino con la mamá, y el profesor no pudo venir, el maestro no pudo venir, vino con la madre y entonces Rocío se llama ella, también violonchelista.
Sí,
Y
doña
entonces, ¿qué
Rocío,
pasó? Pues que le hicimos el concierto de Vivaldi
doña
en el
Rocío, que
Teatro
lo ha
Tolima.
promovido y lo ha acompañado a todas partes, ¿no? Es
Sí,
impresionante.
claro, sí, ella
Sí,
y
¿no
el
es?
papá son personas
Sí.
dedicadas pues a la vida con un amor infinito pues
Lo han
de
apoyado,
sus
claro, desde
lo he visto siempre,
sí.
siempre. Entonces, hicimos el concierto y allí ya se alistó para venir a tocar entonces con la Filarmónica. Fue maravilloso. Para mí fue una responsabilidad como siempre, porque no es la primera vez que estoy dirigiendo un concierto con un niño que sabe uno que es de esa primera experiencia
Impresionante.
para seguir el mundo, porque es que ahí no se puede fallar. Ahí no
Claro.
podemos hacer sino acompañar y tener ese cuidado absoluto para que esa persona de ese primer concierto tenga después, digamos, la satisfacción de tocar siempre bien,
Claro,
¿no?
maestro,
Entonces,
¿no?
pasó con Santiago. Yo quedé feliz porque, imagínense, le envié el cassette al maestro, el video al maestro, quedó muy agradecido porque fue muy... Y él también entonces me había hablado después de otra obra para cello, escribir una obra para cello. Y entonces fue cuando decidí escribir el Puente de Luna basado en el poema de Federico García Lorca, Poetas en Nueva York. Y pensé, pero también había un encargo de nuestro amigo Restrepo que iba a hacer un recital en Nueva York. Creo que esa partitura finalmente no llegó, pero esa obra ha tenido un recorrido increíble, impresionante. Cuando lo toca, me invitan a que Santiago toca el Puente de Luna, ya era un joven, ya no era un niño, entonces creo que tenía 14 años, me parece. Entonces tocan un recital bellísimo en la Luisa Arango, y yo vine, pero vine, me invitaron, pues que me contaron que viniera, que no sé qué, yo vine, pero calladito sin que me vieran
Sí.
ese día. Yo casi me muero cuando veo el programa. Entonces, Beethoven, ¿no? Bach, Zambrano, yo no, pero yo qué hago ahí, hombre. Mucho que sentí el terror más grande del mundo.
Sí.
Pero entonces la señora, o sea, Rocío me descubrió, yo no sé, porque yo llegué con tiempo a buscar mi butaca, pues ahí.
Claro,
Me
en la Luis
descubrió y me
Ángel.
dijo, ay, no te imaginas lo que le gusta a esa hora a Santiago. Vas a
Sí.
verlo, vas a verlo. Y bueno, ya me bajó un poquito la angustia, ¿no? Yo quería como devolverme, ¿no? No, no, no.
Sí.
Son palabras mayores ahí.
Claro.
Bueno, entonces ahí tocó y efectivamente tocó precioso esa obra porque tiene su necesidad de interpretación grande y es muy importante que esa persona tenga esa sensibilidad. Y entonces, no, pues muy aplaudido, yo salí feliz, ¿ve? La casa. Y días después vino Yoyoma aquí a Colombia.
Sí, señor.
¿Sí? Y él, por intermedio de nuestro amigo Carlos Prieto,
Sí.
consiguieron que lo escuchara a este joven. Entonces él fue a donde estaba el maestro, que no quiso ir sino a una sola persona, y cuando el niño le dijo, bueno, yo acabo de tocar un recital en la Luisa Arango, no sé qué le pasó al programa. Y entonces Yoyoma dijo, esa es la suerte de la música, ¿no? Yoyoma dijo, bueno, yo conozco todas estas sonatas, conozco todo esto, pero yo no conozco Zambrano, no toque nada.
Sí.
Cuando me contó la mamá de Santiago, es como así. Bueno, ya,
Se la
ya lo
tocó ahí
demás
a
es,
Yo-Yo Ma.
ya le mandaba que lo averigüen,
Sí.
pero fue muy lindo, me sentí muy emocionante. Y esa es la música. La música no hay que, así apareció, y Santiago tocó, y ahora mismo está por una insinuación de la mamá, la madre de él. Vino a Colombia y me llamó y me dijo que él iba a estudiar la suite, la segunda, la que tú tienes,
Sí.
y que la iba a tocar. Entonces, para mí eso
Qué
fue
bueno.
Noticia.
La tocará en los principales escenarios del mundo en este momento, porque ya él es un hombre internacional.
Claro.
Claro, así
Entonces,
es.
así funciona y así de yo pertenezco a eso, no promociono, no es eso, ¿no? Creo que la música tiene que seguir y volver a esos caminos
Su camino,
naturales, ¿no?
¿cómo no?
No,
Sin
no,
duda.
no, yo no entendía por qué tanto se insistía en que para que fuera una obra folclórica tenía que ser especialmente anónima.
Así es.
Pero después entendí, a la música hay que dejarla que vuele sola.
Que fluya, que
Porque
siga
cuando
su
estamos
camino.
todos presionando para que se oiga, para que se escuche,
Claro.
pasan unos meses, unos años y se acaba y no vuelve a ver nada.
Pues vamos a
Entonces la
escuchar
que queda es
entonces,
la que queda, es la
maestro.
que tiene un valor
Sí.
en sí, ¿no? En sí, no
Así
por...
es. En sí misma,
Eso es lo
¿cómo
que yo
no?
creo y eso pertenezco a ese grupito, porque somos poquitos, yo no sé cuántos somos, con todo y solo, pero yo no, yo nunca. Él siempre tú, nunca, nunca, nunca me decía de la Carolina, una gran directora que tenemos en Ibagué,
Sí.
de la Carolina Montaño, que dirige coros infantiles y es el director del coro institucional del conservatorio. Decía, oiga, ¿cómo hizo usted para que esa obra siempre tú la conocieras tanta entrenada?
Claro.
Las obras vuelan solas. Y si no
Así
vuelan
es.
es porque no van a volar después.
Claro.
Pero las obras tienen un momento en que empiecen solitas a. Y ese es el verdadero camino, yo creo que ese es el valor que tiene en sí ya la obra. No, uno detrás de la obra. Entonces, por eso todo lo que pasó con Yomá y todo eso, todas esas cosas que han pasado, yo siento muy contento porque es que es como la suerte de la obra, ¿no? Como
Claro,
la
así es.
energía que tiene la obra.
Tomó
Sí,
sus alas y
entonces
comenzó a
ese.
volar.
Sí, claro.
Maestro
Ya.
Zambrano, vamos a escuchar entonces a Santiago Cañón en la
Qué
primera
bueno.
parte musical de este programa. Santiago Cañón, nuestro gran embajador del violonchelo en este momento, un joven, pero ya muy maduro, intérprete del chelo. Santiago Cañón interpretando este Puente de Luna con textos de García Lorca. Y la música, por supuesto, de nuestro invitado, el maestro César Augusto Zambrano. Una pieza corta pero sustanciosa, maestro Zambrano, y la interpretación maravillosa de Santiago Cañón.
Sí,
¿Cierto?
esa interpretación es bellísima, es muy linda.
Sí.
Impresionante.
Sí, maestro Zambrano, usted, por supuesto, claro, admirador de Yo-Yo Ma, pero también
Sí.
muy admirador, un gran admirador de un buen amigo nuestro, del maestro Carlos Prieto, el gran violonchelista mexicano, ¿cierto?
Claro.
A quien usted
Claro.
conoció y con una anécdota muy bella. Recordemos esa anécdota, maestro Zambrano, que me pareció muy linda.
Sí, bueno, venía Ibagué por una invitación muy especial de la Universidad de Ibagué en este momento, el doctor Alfonso Reyes Alvarado, rector de la universidad, que en este momento volvió a ser rector de la Universidad de Ibagué. Y el doctor Reyes me llama un día y me dice, es que lo invito a mañana a ver si almorzamos juntos aquí en la universidad, viene un músico y no sé qué y tal. Y yo le digo, ¿quién viene? Entonces me dijo, Carlos, el maestro Carlos Prieto. ¿Cómo así? Que sí, Carlos, me dijo, no, 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 claro, gracias por invitarme. Entonces yo
Claro.
me alisté y fui y conseguí lo que tenía de caldo el maestro, gran maestro Carlos Prieto, ¿no? Me fui y entonces libros y grabaciones y todo, y me fui para allá para el almuerzo. Entonces le dije, lo saludé, maestro, ¿cómo está? Me alegra conocerlo, yo lo he escuchado muchas veces, toca su chelo, conozco su vida, mire, mire. Yo le mostré el libro de la historia de su violonchelo Stradivari, que él la escribe, ¿no? La historia de un instrumento, y cuenta desde que empezó el instrumento a ser construido hasta ahora, que llegó a sus manos toda la vida que ha tenido ese chelo,
Sí.
1720. Entonces, resulta que abre la primera página y entonces dice, para mi colega César Augusto, no sé qué, con cariño, Carlos Prieto. ¿Y tú estabas en el himno? Es que mi hijo está en México, Daniel Mauricio, y él entonces es el que le pide a usted que le firme el libro. Entonces él me lo trae cuando regresa. Y me pareció hermosísimo su libro y todo, y empecé a seguirlo, pues. Y así pasaron, seguí detrás de Prieto, porque me pareció muy importante la
Claro.
historia en México, pues indudablemente, pero en el mundo, ¿no?
Pero además usted
Entonces,
tenía
después conocí,
usted tenía las
era un
suites
hombre
también, ¿cierto, maestro
polifónico.
Zambrano? Las
¿Cómo dices, perdón?
suites interpretadas por Carlos
Así.
Prieto
Claro, ah, claro, entonces
y otro
entonces
libro
yo,
muy lindo, muy importante de Prieto, ¿no?
sí, entonces yo
Sí.
ese se la llevé ese día,
Sí.
5000 años de historia de la palabra, él no lo tenía
Exactamente.
firmado y me lo firmó, y luego le saqué las suites de Bach, porque una amiga de mi hijo que vino de México le dijo, pregúntale a su papá, ¿qué quiere que le lleve musicalmente de música de México? Y la grabación de Carlos Prieto tocando las 6 suites de
Claro,
Bach, y me la trajo,
completicas.
entonces yo le mostré a aprieto las suites, no, pero usted tiene todo lo mío, y no sé qué, y fíjate, felices, ahí estuvimos conversando, no, ese almuerzo fue, yo
Sí.
pensé que eran ahí como 10 personas, no, éramos 4 personas,
Cuatro, sí.
fue muy bello,
Imagínense.
inclusive tuve la alegría de llevarlo desde la universidad hasta el hotel que estaba ahí, y entonces quedamos, él quería conocer, me dijo, ¿sabe quién me llamó con quién hablé esta mañana? Me dijo Carlos Prieto, y me dijo, con Álvaro, y yo pues, yo Álvaro, 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 yo no sabía, ¿no? Yo le seguí la
Claro.
cuerda hasta que me di cuenta que era Álvaro Mutis.
Eran muy amigos, claro.
Entonces él le dijo, claro, le digo, ¿y tú qué haces allí? Estoy en tu tierra, porque como adoró a Ibagué, pues y Cuello, pues fue su paraíso.
Sí.
¿Qué haces allá en mi tierra? ¿Qué haces tú allá? No sé qué. Entonces le contó. Entonces le
Claro.
dijo, no te puedes devolver sin conocer la casa de mis padres en Cuello.
En
Entonces
Coello,
él
claro.
me contó en el almuerzo, yo qué hago, y no tengo tiempo porque yo voy mañana a las 8 de la mañana, no sé qué. Entonces nosotros le habíamos dado el doctorado honoris causa al maestro Mutis con la Universidad del Tolima, y hemos hecho una
Sí.
obra basada en los personajes de él, y la obra es una de las cantatas mías, se llama Macrol.
¿Cómo no?
Macrol.
Macrol el
Entonces,
Gaviero. Sí.
conseguí que un gran amigo nuestro también, como Ricardo Franco, un gran amigo Carlos Naranjo, Carlos Naranjo Páez, un acuarelista maravilloso, fue y pintó la casa. Hizo en la técnica de acuarela la casa de Mutis, lo que quedaba de la casa de Mutis en Coello, y esa fue la portada del programa, una portada grande, un
¡Ay, qué
programa muy
lindo!
bello. Entonces ahí
Claro.
estaba la casa de Mutis. Entonces yo me
Claro.
acordé y me llevé el programa, me lo llevé esa noche, porque él tocaba esa noche misma del almuerzo. Él venía a tocar un recital en conmemoración de los años de fundación de la Universidad de Ibagué en nuestro salón Alberto Castilla. Entonces
Sí.
me llevé el programa y a la entrada le dije, maestro, aquí está el programa, esta es la casa de Mutis, por si acaso no alcanza, y mire, esta es la casa de Mutis. ¡Ay, qué cosa tan bella! No sé qué, no, 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 no. le puedo sacar una foto, una copiecita. Me dijo, no, maestro, el programa es suyo.
Claro,
para mí
qué
sí.
bonito.
Lo tomó y lo metió en el estuche del Stradivarius. Yo pienso que
Claro.
la primera vez que un programa mío viaja en un
El
estuche
estuche del
del Stradivarius. Bueno,
Stradivarius famoso.
entonces
Sí.
le dije que le conté que el gobernador de la época quería hacer un homenaje a Mutis, pero que no tenían, pues que yo me comprometía a buscar la comunicación con él, que si él me podía hacer ese favor. Porque me dijo que cada 15 días normalmente se reunían con él y con la señora.
Claro. Y con
Entonces,
García Márquez, ¿no?
sí, y claro, muy, muy, era de Mutis
Porque
y de Márquez,
y
de
de
García
Márquez,
Márquez.
claro, de García Márquez, porque eran muy
Entonces,
muy amigos y ellos siempre lo invitaban a recitales en sus casas y en reuniones familiares, ¿no? Siempre el maestro Carlos Prieto estuvo con
era amigo
ellos.
de la casa, sí.
Sí, ¿cómo no?
Amigo, amigo de la casa, amigo entrañable de ellos. Y bueno, y entonces le pedí el favor y que le pregunté al maestro Muti si él vendría y Ibagué a hacerle, para hacerle un reconocimiento que quería hacerle el gobierno departamental. Esa era la misión que yo tenía. ¿Y quién mejor que el maestro Prieto me hiciera esa vuelta?
Claro.
¿Eh? Y me envía una fotografía que para mí es de lo más bello que yo tengo en mi vida. El maestro Mutis y el maestro Carlos Prieto, aquí, ¿no? Cada uno está, tomó de cada lado del programa mío del homenaje a Mutis en Bogotá, y me dice, César, te hice la tarea.
Sí,
Tan bella para
aquí
mí, hombre,
está.
esa es una cosa hermosa.
Claro, aquí está el maestro Mutis.
Lamentablemente el maestro no aceptó venir porque ya decía que no gastaba sus años, que ya no quería más aeropuerto, no quería hacer filas, no, 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 que ya no, que
Claro.
no quería. Entonces, pero bueno, ahí tengo esa anécdota tan bella. Y seguí, pues, seguí muy pendiente del maestro, ¿no?
De Carlos
Un gran
Prieto,
músico,
claro que sí.
escucho mucho sus versiones de Bach, toca mucho con Yo-Yo Ma,
Sí.
ellos hacen muchos recitales juntos.
Sí, señor. Se admiran
Entonces es un
mutuamente,
personaje
además. Sí.
valiosísimo, ¿no?
Sí.
Valioso.
Es
Y
una
eso es un
admiración
personaje.
mutua. Maestro Zambrano, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, en este lindo homenaje que le estamos haciendo a usted, a su vida, a su trayectoria.
Gracias.
Pero no puedo dejarlo ir sin que me hable un poco de los grandes músicos, compositores del Tolima, a quienes usted quiere y ha defendido tanto, a quienes podemos escuchar en este programa a través de la emisora HJUT, de sus grandes, de sus favoritos músicos del Tolima.
Claro, claro que sí. Bueno, son tantos
Sí,
que
usted,
esa selección es
y
tan
claro, es
difícil
una selección muy
hacerla.
difícil, maestro, y
Sí.
no lo anuncié antes, pero en el encuentro que tuvimos de la red de radio universitaria en ese bello auditorio de allí de la Universidad del Tolima, usted nos habló de grandes músicos y nos dio una charla muy linda en la cual pues aprendimos muchas cosas que no conocíamos de estos baluartes de la música de la capital del Tolima y de las poblaciones cercanas. Hagamos como una especie de un pequeño resumen de esto y ya nuestro programa lo terminamos entonces con la música de estos grandes maestros.
Bueno, muy bien, ¿no? De todas maneras, Ibagué es una ciudad que ha recogido, digamos, músicos de nuestros diferentes municipios del departamento del Tolima, y pues albergado allí les ha dado pues todo un espacio para su vida musical. Entonces, pues que me enseñó Ricardo, mi amigo Ricardo Franco, que uno no es de donde nace, sino de donde respira.
Muy bien.
Por supuesto que todos los que están respirando 30, 40 años en Ibagué son ibaguereños.
Claro.
Lo siento así. Entonces, pienso, por ejemplo, un caso como el de Cantalicio Rojas. Cantalicio Rojas nació cuando en el Tolima Grande, cuando era el Tolima Grande, antes que separaran Tolima y Huila,
Sí.
en un pueblo que se llamaba Colombia. Entonces, por eso Cantalicio decía que era doblemente colombiano, porque nació en un pueblo que se llamaba Colombia, del Tolima Grande, de Colombia, decía, doblemente colombiano. Cantalicio viene
Qué
y
bien.
entonces es el eslabón más importante que une, digamos, toda esa cultura indígena con la cultura del hombre de Tolima. Entonces, el que nos trae a nosotros los aires de verdad indígenas, como la caña, por ejemplo.
Sí,
Eso es
señor.
indígena y Cantalicio es el eslabón que nos une precisamente con esa cultura de una manera tan fuerte. Pues que hoy estamos escribiendo cañas
Sí,
y
señor.
sanjuaneros y rajaleñas. Ese es Cantalicio Rojas, por decir.
alegra el corazón y toda la sangre se enciende de emoción. La gorra de paja y el viudo de pescado lo tienen ya loco, de lo enamorado. A la Virgen del Carmen promesa le ofrecí de no tomar guarapos si la niña me ama a mí. Los hombres de mi tierra son grandes en valor, no temen a la muerte, pero lloran por amor. En la tierra caliente hay alegría y a toda hora la vida canta amor. Bailando la caña se alegra el corazón y toda la sangre se enciende de emoción. Bailando la caña se alegra el corazón. Bailando la caña.
Maestro Cantalicio Rojas González, les hemos ofrecido inicialmente su caña número uno en interpretación de Emeterio y Felipe Los Tolimenses, y enseguida una presentación en vivo allí en el centro de la capital del Tolima, el contrabandista a cargo de la Banda Sinfónica del Tolima, dirigida en esta ocasión por Reinaldo Murillo. Cantalicio Rojas González, uno de los más importantes compositores del folclore colombiano. creador de cañas, bambucos, sanjuaneros, torbellinos, rumbas, pasillos y, por supuesto, también rajaleñas. Había nacido el 27 de marzo de 1896, falleció el 19 de noviembre de 1974. Nuestro invitado, el maestro César Augusto Zambrano.
Pero también hay otras personas, digamos, que estuvieron, podemos hablar de Diego Falla, pues que nació en el Tolima, un hombre muy importante pues para la historia de la música, y creó un sistema de notación musical tan perfecto que traducía allí, transcribía allí las sonatas de Beethoven. Pues, es un personaje que hay que hablar muchísimo, pero bueno, entonces entramos allá en los años de final del siglo XIX y encontramos a Alberto Castilla, pues que es el lado de Doña Mina Meléndez Pulesi, son los dos mejores,
los grandes,
digamos, intérpretes del espíritu musical del Tolima.
Claro, creador de lo que fue y de lo que ha sido el himno del departamento, claro, del Tolima.
El Bunde, exactamente, quería valía la pena escuchar una versión linda del Bunde, con letra de Nicanor Velázquez Ortiz. Entonces, Él además es el fundador del Conservatorio del Tolima, y Doña Mina Meléndez es la que continúa con su obra.
Siempre como directora.
Más de 45 años dentro del conservatorio. Son 100 años de conservatorio.
100 pues, años que, bajo.
Y nosotros por eso tenemos una línea trabajada, trazada por ellos, que es lo que hacemos. Nosotros seguimos ese sueño de ellos. Eso que ellos hicieron y materializaron. Nosotros no tenemos que inventar nada, seguir adelante con todo lo que ellos hicieron.
Well,
es mi recoba en la sal, la dulzura del amor con la voz de su cantar.
Alberto Castilla Buenaventura, compositor colombiano, nacido en el departamento del Tolima, ingeniero, periodista, poeta, escritor, matemático y músico. Fundador del Conservatorio del Tolima en el año 1906, había nacido el 9 de abril de 1878 y falleció el 10 de junio de 1937. Escuchábamos de Alberto Castilla el Bunde Tolimense, que como decíamos es el himno del departamento, en interpretación de Garzón y Collazos, y enseguida su rondinela con la estudiantina Iris. Estamos presentando músicos e intérpretes de Iberoamérica, nuestro invitado especial, el maestro ibaguereño, el maestro tolimense, César Augusto Zambrano. En este programa nos está contando en la parte final de este espacio, la segunda parte dedicada a este maestro de la música de nuestro país. Nos está hablando de compositores e intérpretes del Tolima.
Leonor Buenaventura de Valencia, pues es una, claro, una mujer hermosa, autora de la ibaguereña.
Gran compositora, claro.
¿Cómo claro, no? Compositora, pianista y, sí, y madre y abuela de una boada, pues una pianista, también profesora de conservatorio reconocida, pues. Es sí, una dinastía, pues, de músicos. Oscar Buenaventura, sí, pues, también fue un músico que estudió en Estados Unidos. Importantísimo, la señora madre de Oscar también fue profesora de piano, Teresita Melo, pues son personas que tuvieron formación, digamos, con todas las aportes europeos y americanos, ellos tenían, y algunos viajaron a Estados Unidos,
sí, estudiando.
Otra época de Ibagué importante, bueno, y entonces tendremos una cantidad de compositores y de músicos que en realidad, como digo, me faltaría mucho tiempo para poder hablar, claro, pero quiero decir, por ejemplo, ya nombré al maestro José Ignacio Camacho, ¿no? Claro. Un nombre también compositor, director de la banda del departamento, profesor de medio de Ibagué, nosotros, pues. Con
Sí,
un amor
señor.
infinito y su hijo y su familia, y su otra dinastía, nosotros, la
Claro.
familia Bonilla, Manuel Antonio Bonilla, Luis Ernesto Bonilla y su sobrino, son médicos, mi sobrino Hernando, entonces pero son unos musicólogos impresionantes,
Claro.
ellos hicieron parte de un movimiento cultural bellísimo, que le puedo decir, bueno, tantos, Luis Enrique el Negro Parra, por ejemplo,
Y
otros
Garzón y
grandes
Collazos, por supuesto,
musicólogos.
no pueden faltar.
Sí, pues obviamente ya aquí ya están Garzón y Collazos, ¿sí?
Inclusive los
Está el señor
tolimenses.
Villalba,
Sí.
Lemeter y Felipe los
Claro.
Tolimenses, ¿sí? Entonces los Inolvidables, Lara y Acosta, bueno, vienen toda una serie de duetos maravillosos en ese camino, por ese lado. Tenemos egresado ya al conservatorio, tenemos egresado al conservatorio como el maestro Germán Gutiérrez, que considero que es la figura más brillante, pues, que
Sí.
salió de directamente del bachillerato musical. Y hoy es director de una orquesta sinfónica en Dallas, es un hombre muy importante
Claro.
y creo que es el más brillante de los egresados del conservatorio, sin lugar a dudas.
Muy bien,
Pero tenemos
maestro.
mucha gente nosotros en muchas
Son muchas las.
orquestas, sí,
Sí.
mucha gente de muchas orquestas. Por ejemplo, un compositor contemporáneo mío, digamos, que hace también obras colombianas y merece mucho, mucho, mucho ser nombrado, maestro Luis Enrique Aragón Farcas, ¿no? Ha
¿Cómo
ganado
no?
todos los concursos de composición, sus obras son maravillosas, ¿no? Tiene obras muy con sabor a la tierra como el Calentano, pero
Claro.
tiene unas obras colombianas hermosas que hay que oírlas. Esa es una figura de nosotros, ¿no? Y al
Muy
lado de
bien.
él, pues hay otros tantos músicos que yo quisiera
Claro.
que se me escaparan
Ya
así
nos
por tiempo.
tocaría hacer un programa especial ya más adelante, maestro Zambrano,
Sí.
para nombrar a cada uno de estos músicos y hacerles también a su vez su homenaje, ¿no? Y para que
Sí,
nuestros
sí.
oyentes escuchen sus obras.
Me llaman el calentano.
llaman insistentes a tu puerta. Los que ayer en pellones usurparon la paz que dormitaba en tu alacena, no sabes qué pretenden de tu mesa. Para arrimarse a la cena servida, ni qué encanto sutil en sus promesas, confunde la verdad con la mentira. Tus ojos que aún lloran a tus muertos, tan solo preguntan por sus cenizas.
Del compositor ibaguereño Luis Enrique Aragón Farcas, nacido el 1 de octubre del año 1951 en la ciudad de Ibagué, como decimos, sus estudios musicales los realizó en el Conservatorio del Tolima, uno de los más importantes compositores e innovadores de la música andina colombiana en la actualidad. Bastantes premios han obtenido sus obras, tanto en el festival, por ejemplo, o en el concurso nacional del bambuco Luis Carlos González, que se realiza en la ciudad de Pereira, como en el festival Mono Núñez, que se lleva a cabo anualmente en el departamento del Valle, en la ciudad de Ginebra, y en otros importantes festivales nacionales, y un compositor conocido también a nivel latinoamericano. Les ofrecíamos de este compositor ibaguereño El Calentano, con el dueto Entre Cantos, y enseguida El Vestido Dominguero, la interpretación de Aura García. Ya sí, para cerrar este programa, maestro, y lo digo por experiencia porque he estado en muchos encuentros de música colombiana a nivel nacional, y los jóvenes preguntan, ¿es importante definitivamente nuestra música tradicional? ¿Por qué debería perdurar? ¿Por qué hay gente que lucha para que continúe nuestra música tradicional? ¿Usted qué podría decirle a estos jóvenes, maestro Zambrano?
Bueno, que no se cansen de ser ellos lo que realmente son. No sentirnos cansados por seguir viviendo de lo que realmente somos. Nosotros hemos nacido, sentimos, vivimos. Entonces, la música es una relación total con la vida de los seres humanos. Y esa música somos nosotros. Estamos en un momento complicado con el mundo, de muchísimas confusiones, entonces el tiempo de la comunicación pues nos ha permitido, digamos, que muchas diferentes culturas ingresen, ¿no?, a una gran velocidad y con gran impresión para la gente, y hemos dejado un poco de lado nuestras costumbres, entre ellas obviamente nuestra música. Pero lo que sí estoy seguro, es que hemos adelantado en medio de tantas dificultades. La música colombiana ha adelantado mucho, y por eso quiero dar nombre, por ejemplo, en este momento, de una persona que retomó un poco la música instrumental con una fuerza enorme, que fue el maestro Gentil Montaña.
Por supuesto.
De concursos como el del Mono Núñez, que reunieron un poco de gente joven con ideas nuevas.
Sí,
y
señor.
Entonces ahí tuvieron la oportunidad de expresarse, digamos, siendo jóvenes, ¿no? Porque es lo que ha pasado. Si nosotros no podemos reclamar que las tonalidades, que las armonías,
claro,
que el contrapunto, que cada generación hace con una sonoridad, porque es una sonoridad de los astros del momento. Cada sonoridad hay que respetarla. Y siempre ha pasado lo mismo, la lucha generacional. Los de atrás dicen que lo de adelante no es música, y los de adelante dicen que lo de atrás.
Siempre
no
ha sido música. Así. Siempre ha sido
pero
así.
Entonces, no, al contrario. Yo pienso que en medio de esta gran dificultad que tenemos para mantener nuestro lenguaje musical, es importante seguir adelante, porque de todas maneras, desde donde estoy, veo grandes, grandes, grandes progresos, como por ejemplo, después de que la música colombiana no estaba en los conservatorios, porque consideraban que era que dañaba la técnica de los estudiantes, hoy día hay una vuelta total. Hoy día los conservatorios están en su programa colocando obras colombianas de compositores colombianos. Eso es increíble.
Así es.
Es un espacio ganado por la misma música.
Claro.
Y aprovechado por los jóvenes, y se está sintiendo, y que podemos hacerlo sentir mucho más.
Y por maestros como usted, maestro Zambrano.
Y si reunimos,
claro,
hacemos un festival nacional de músicos, de jóvenes de conservatorio haciendo música colombiana, no se imagina lo que escuchamos.
Sí, señor, muy lindo mensaje ese, y que la música, como dicen los griegos, alargue nuestras vidas, y que sean muchos años más de vida, maestro César Augusto Zambrano, para usted, para su familia, sus hijos, quienes son también músicos, para doña Amparito, para todos, un fuerte abrazo, sí, desde la emisora HJUT, que sean muchos años más de vida, y gracias por estar con nosotros, maestro Zambrano, en este programa.
Mil gracias a ustedes, Dios los bendiga, muy amables, demasiado generosos con el tiempo conmigo, muchas gracias.
No, señor, para nosotros
en
es
nombre
un...
nombre de toda mi familia, de mis dos hijos, de Daniel Mauricio, César Augusto, de mi señora, de mis hermanos. Gracias.
Claro. Para nosotros un gran honor, con un artífice,
gracias,
del desarrollo musical,
gracias,
y cultural del Tolima y para Colombia. Maestro,
gracias,
César Augusto Zambrano Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Enrique Araújo en la producción sonora de este programa, y les deseamos una feliz tarde.
En la 106.9, emisora de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Música iberoamericana. Realización y presentación, Rogelio Delgado.